Buenas tardes, hermanos nicaragüenses. Buenas tardes, familias nicaragüenses. Tarde, noche. Ya entrando la noche en este día. Un día como hoy, hace 128 años, en Niquinomo, pueblito de Nicaragua, Margarita Calderón, una mujer humilde, una sirvienta, como decían en aquel tiempo, empleada doméstica, trabajadora doméstica, pero ese era el calificativo que llevaban esas mujeres humildes que laboraban. Cocinando, lavando trastes, lavando ropa, lampaseando. Tostadora de café, me recuerda a Rosario. Que viene de ese pueblo. Nieta. Sobrina nieta de nuestro general Sandino. La compañera Rosario Murillo, que está aquí al frente con un destacamento de mujeres. Y ahí en ese pueblo humilde, Margarita Calderón traía al mundo, daba luz a un niño. A un niño que luego se convertiría en uno de los grandes gigantes de la historia. Así como David enfrentó a Goliat, y lo derrotó. Luego, el muchacho, el joven, Augusto César Sandino, viendo cómo las tropas yanquis que habían invadido Nicaragua para derrocar al gobierno del general José Santos Zelaya, héroe nacional, que promovió la primera revolución en nuestro país. Tiempos aquellos. Gobiernos totalmente conservadores, entregados a los yanquis, entregados al Vaticano, entregados al clero, en esa época, antes de la revolución de Zelaya. Aquí no había libertad religiosa. Aquí la única religión que se podía predicar y practicar era el catolicismo. Y si alguien fallecía, no podía ser enterrado si no era bajo los ritos de la Iglesia Católica. Todo eso no era más que la expresión de lo que habían impuesto los colonialistas, los imperialistas de la tierra, y que en esa época se llamaban imperios, eran imperios. Imperios por toda Europa, con reyes que se mataban entre ellos y echaban a morir a sus pueblos también, disputándose el dominio de Europa. De tal manera que lo que hizo Hitler después no era nada extraño. Así como antes se mataban entre ellos los imperios europeos, buscando cómo controlar toda Europa para desde ahí dominar África, Asia, el mundo conocido, cuando no se conocía todavía esta región, este continente. Ahí uno que logró avanzar mucho, un francés, Napoleón Bonaparte, a ese le había puesto la corona el Papa, porque el Papa ponía la corona a los emperadores para que luego cometieran crímenes, esclavizaran a los pueblos. Pero sucedió con Napoleón, que cuando está postrado ante el Papa, y el Papa ya tiene la corona en sus manos para ponérsela, Napoleón se la quita y se le encarama la corona, como diciéndole, aquí mando yo. Y luego se fue Napoleón contra toda Europa, dominó España, dominó naciones europeas en una guerra, y luego se fue contra Rusia. Se fue contra Rusia. Esa ha sido, digamos, la zona, el pueblo, que también tenía su emperador. Se fue contra Rusia. Porque estaba convencido Napoleón que si derrotaba a Rusia y ocupaba a Rusia, ya prácticamente se hacía dueño del mundo conocido en esa época. Se hacía dueño de toda Europa. Y desde ahí, bueno, no le hubiese dado espacio a los reyes de España de venir a colonizar estas tierras, a ocuparla. Hubieran sido los franceses. No le hubiera dado chance ni a los ingleses, ni a los diferentes reinados europeos de ocupar las tierras que ocuparon en nuestra región y que se disputaban antes ya en África, en Asia. No le hubiera dado tiempo. Napoleón se ha ocupado toda Europa. De que Portugal ocupara lo que es esa inmensa nación, que es Brasil. Y así se fue contra Napoleón y pensaba que iba a ser un paseo. Pero el pueblo ruso. Ha sido un pueblo que ha tenido amor a su tierra. Y empezaron a dar la batalla. Y empezaron a avanzar las tropas de Napoleón sobre el inmenso territorio ruso. Y ahí, guardando claro las diferencias, ahí, el general Kutuzov, que era el jefe del ejército ruso, decidió utilizar una estrategia y era dejarlo avanzar y un poco haciéndole ataque por los flancos a las tropas que iban avanzando para desgastarlos un poco sin el afán de derrotarlos, sino dejarlo avanzar. Y Napoleón se creyó que ya tenía ganada la guerra, porque está entrando y avanzando hasta Moscú. Dejaron avanzar. Esto digo yo, guardando la distancia, como los golpistas aquí. Porque como no los poníamos en orden, porque apelábamos al diálogo, porque apelábamos a los famosos mediadores, que eran golpistas también, todos los curas que están ahí como mediadores eran golpistas. Nosotros le decíamos a la policía: aguante, policía, aguante, quédense en los cuarteles. Entonces, ellos pensaban, como decían ellos, que ya estaban montados en el avión. Y así lo decían tranquilamente, pensaban que ya estábamos derrotados. Y no entendían que lo que nuestro propósito era buscar una salida que no nos llevara a una confrontación con ellos para desalojarlos de los tranques donde cometían asesinatos todos los días. Y más bien ellos se sentían envalentonados y más crímenes cometían y más gente asesinaban y más policías quemaban y se iban sobre cuarteles de policías que están acuartelados, y se lanzaban ahí con superioridad numérica y en armas y llegaron a matarnos muchos policías. Y así como el general Kutuzov, dijo, no lo entendían el otro general, le decían: pero ¿qué está pasando? Déjenlo pasar. Y igualmente nosotros queríamos evitar el costo de tener que desalojarlo. Pero al final, ¿qué fue, sí, lo más impactante y lo que le hizo cobrar conciencia al pueblo y a alguna gente que estaba totalmente confundida? Mucha gente se confundió. Algunos hermanos sandinistas se confundieron también. Creían que era el fin, con toda la campaña que tenían mediática. Pero nosotros le hicimos ver al pueblo que lo que queríamos era que desmontaran los tranques, porque desmontando los tranques entonces era la mejor prueba que había voluntad de entendimiento, de reconciliación. Y como ellos pedían que se transmitiera por televisión, en directo, el diálogo, pues ahí está transmitiéndose en televisión por directo en cadena nacional. Y cuando nuestros delegados, los trabajadores, los transportistas, los agricultores llegaban a la mesa del diálogo y hacían sus alegatos, explicando que están destruyendo la agricultura, los comerciantes que los están llevando a la quiebra, las familias que no les permitían ir con sus familiares a los hospitales, no los dejaban pasar por los tranques. Todo eso se decía ahí y se difundía en todo el país. Y luego ellos justificando los crímenes que estaban cometiendo y defendiendo los tranques ahí, defendiendo los tranques. Los que se fueron en el avión estaban ahí sentados defendiendo los tranques. Y en eso fueron testigos los nicaragüenses, porque a la hora de la votación se les decía, bueno, pues votemos. ¿Quiénes están porque se levanten los tranques y quiénes están en contra de que se levanten los tranques? Solamente los delegados de gobierno, los transportistas, los comerciantes, las familias que están siendo afectadas, levantan la mano. Ahora, ¿quiénes están a favor que se mantengan los tanques? Los que se fueron en el avión, levantan la mano. Para que no se levantaran los tanques. Eso fue creando condiciones, porque había que crear condiciones. Condiciones para que el pueblo cobrara conciencia de lo que es el valor de la paz, la estabilidad. En la medida que pasaban los días, el pueblo lógicamente se irritaba contra los que tenían los tranques y ya nos empezaban a reclamar a qué hora los desmontan. Y los tranquistas creyendo que era un problema de que no teníamos ni la fuerza ni la decisión para hacerlo, entonces ellos más trancados en los tranques. Y cuando ya habían transcurrido unas cuantas semanas y el país totalmente trancado y los crímenes todos los días, ellos quemando buses, asaltando universidades. De todo esto fue testigo Nicaragua. Y eso no se debe olvidar, no se debe olvidar. Recuerden bien lo que significa la violencia llevada para buscar cómo destruir un proceso que venía trabajando en paz. ¿Quién es el sacrificado? El pueblo. Son afectados también las grandes empresas, los trabajadores. Y llegó un momento en que ya había un estado de opinión en la población que nos reclamaba a qué horas acaban con los tranques. Y fue ahí donde dijimos, ahora es el momento. Y fuimos. Y no hubo que librar grandes batallas. Simplemente la policía, acompañada de la policía voluntaria, desmantelaron rápidamente los famosos tanques. ¿Por qué? Porque ahí los que están detrás de esos tanques, los que promovían esos tanques, los que promovían los tanques eran vende patrias. No tenía ningún arraigo por la patria. Y por otro lado se sentían que habían vencido porque los dejamos estar ahí. Pensaban que habían vencido y solo estaban esperando, pues, que dejáramos el gobierno. ¿Y a quién le tocó? ¿A quién le tocó? Ya jugar ese mensaje, llevar ese mensaje a toda la conferencia episcopal, a todos, todos llegaron a esa reunión. Todo. La conferencia episcopal, los señores obispos, estaba también el señor cardenal, pero había unos que eran bien beligerantes, apurándolos porque ya nos fuésemos. Y bueno, y nos presentaron aquel famoso documento firmado por todos ellos, donde nos decían que había que desmantelar el Estado. Una locura completa, una aberración, Y ya cuando llegó ese mensaje, dijimos, esta gente está loca. Y aquí no queda más camino que desmantelar los tanques y restablecer el orden en el país. Y fuimos y lo hicimos. Ya lo hicimos en los tiempos que lo trabajamos con la policía, el ejército resguardando zonas estratégicas, la policía con la policía voluntaria, ya han acabado las operaciones. Y las operaciones siempre, cuando preparamos las operaciones, teniendo el cuidado de evitar al máximo que hubiesen herido, más allá que aquellos que obligaran la defensa de la vida de los ciudadanos, de los policías, voluntarios de la policía. Y así fue. Y se logró la victoria. Y ya para el repliegue, ya hicimos el recorrido, recuerdo, allá a Masaya. Fuimos a Masaya en el repliegue y ya se empezaba a recuperar la paz en el país, la estabilidad en el país. Y hermanos nicaragüenses, y hablo con y le hablo a los que entonces se vieron arrastrados por el golpismo. ¿Cuándo están mejor? ¿Cuando los tranquen? Ahora. Y le digo a los empresarios que llamaron a hacer huelgas después que están muy bien haciendo grandes negocios con gobierno, con el gobierno en alianza. ¿Cuándo están mejor? Con los golpistas tranquistas paralizando el país, o ahora que hemos recuperado la paz, cuando estábamos mejor. Y les decía que hoy estamos en este proceso de fortalecimiento de la paz sin descuidarnos, porque los que promueven la guerra, ahí están. Son los mismos que le hicieron la guerra a Rusia y se fueron con Napoleón. Pero todos sabemos que es la estrategia que no entendían del general. Era que entraran las tropas de Napoleón, que venían conquistando ciudades y todo. Llegan a Moscú y empieza el frío invierno. Y ya tenía preparadas las tropas, el general Kutuzov las tenía preparadas para empezar una campaña en la que, atacando a las tropas napoleónicas que habían quedado entrampadas por el frío, a una enorme distancia de lo que eran sus fuentes logísticas, o sea, llevar la logística en ese largo recorrido ya no era posible. Y esa fue la derrota estratégica de Napoleón. Esa fue la derrota estratégica de Napoleón. Y Rusia logró fortalecerse y mantenerse con toda su soberanía, su unidad, su territorio. Y a nuestro general Sandino, bueno, le correspondió enfrentarse al más poderoso imperio que existía entonces en el planeta Tierra. Y les decía que él, muchacho, cuando ve la gesta heroica de ese general que después del golpe en contra de Celaya, o sea, después que los yanquis expulsan a Celaya, entonces vino una resistencia armada y al frente de esa resistencia armada estaba un héroe nacional, el general Benjamín Zeledón. Y la asamblea le dio el estatus de héroe nacional, igual que a Celaya. Pero Zeledón, así como Estrada y así como el general José Dolores Estrada, así como Andrés Castro y el general José Dolores Estrada con sus combatientes, estuvieron entre las grandes batallas en ese momento que se libraron contra los invasores yanquis. Así como a Adrián Gen y a Nicaragua, son los primeros, no podemos decir nicaragüenses, porque no existía Nicaragua, son los primeros dueños de estas tierras, dueños de estas aguas, que enfrentan por primera vez al imperialismo en la época en que se llamaban imperio, el imperio español, era un imperio formalmente, el imperio español con sus reyes, y todos los imperios europeos, y aquí vinieron los españoles. Y ya recordamos la forma en que Nicaragua y Tianjin se pusieron de acuerdo para montarle la emboscada a los invasores imperialistas. Y es la primera batalla contra el imperialismo que se libra en estas tierras, contra el imperialismo europeo, porque todavía no existía el imperialismo yanqui, no existían los Estados Unidos. Empezaban a ser invadidos también por el imperio inglés. Y Celedón es el primer héroe nicaragüense que enfrenta a las tropas oficiales del imperio yanqui. Que hay que ver el valor, el amor a la patria, como bien lo expresaba en sus escritos Celedón, la dignidad como para decir: aquí estoy y no me rindo y no me vendo. Y los yanquis ofreciéndose, las tropas yanquis, los coroneles yanquis mandándole parlamentarios para que se rindiera. Y no me rindo. Y es el primer héroe nacional que cae frente a las tropas del ejército norteamericano que habían desembarcado en Nicaragua. Y Sandino, muchacho, ve y en lugar de provocarle temor, que es lo normal de pensar, algunos habrán pensado, y que Celedón, ¿cómo se le ocurre enfrentándose con los yanquis? Sandino no, Sandino pensó que Celedón estaba haciendo lo que debía hacer un patriota nicaragüense, y que debían hacer los que aman a su patria, los que aman a su tierra, los que tienen dignidad. Eso fue lo que impactó y forjó ahí el coraje que recogió a la vez el coraje de todos los héroes que antes habían enfrentado a los imperios, desde el imperio español hasta el expansionismo yanqui. Todo eso lo recogió el general Sandino. Y se logró alzar y se fue alzando desde estas tierras con una población muy pequeña, con una economía muy pequeña en ese entonces, logró alzarse, ganándose el respeto de los pueblos, ganándose el respeto también de ciudadanos norteamericanos que se avergonzaban de la política criminal, cobarde, intervencionista del imperio yanqui. Y lo que parecía imposible, expulsar a los yanquis de nuestras tierras, lo logró el general Sandino. Los expulsó. Los expulsó. Y luego vino el proceso de paz, como hemos hablado, confiando en el presidente Sacaz, pero ya los yanquis no querían ni podían perdonarle al general Sandino la derrota que les había provocado en estas tierras de Nicaragua. Ahí está escrito, allá en los Estados Unidos, en la lista de derrotas que han sufrido los Estados Unidos, en sus listas oficiales del Pentágono, ahí aparece, a la par del heroico pueblo de Vietnam, aparece el general Sandino, el general Sandino. Hoy, en su 128 aniversario, le rendimos honores, cariño, respeto a su madre. Sin esa madre no estaría el general. Los héroes nacen de los vientres de las madres. Y le decimos, así es otro plano de vida en que se encuentra Margarita Calderón. Gracias, querida madre. Gracias por darle un hijo a Nicaragua como el general Augusto César Sandino. Y al general le decimos y le cantamos: feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, Sandino, 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 ¡viva Sandino! Y voy a concluir, no crean que me voy a extender. Voy a concluir leyendo este mensaje. Este mensaje lo recibimos hoy. Caracas, 18 de mayo del 2023. Bueno, se dirige, nos dirige ese mensaje nuestro hermano Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El mensaje lo mandó con toda la formalidad, Caracas, 18 de mayo del 2023, excelentísimo comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua, Managua, compañero presidente, desde la patria del libertador Simón Bolívar, y del comandante eterno Hugo Chávez, el pueblo y gobierno venezolano se unen a la conmemoración del 128 aniversario del héroe nacional y referente de las luchas antiimperialistas de nuestro continente, el general de hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino. El general Sandino fue un hombre de acción, de combate efectivo en el terreno, de intrépida valentía, que derrotó al prepotente blanco invasor, exuberante de tecnología, pero miserable en dignidad y valor. Hombre de principios, de amor patrio, de voluntad inquebrantable, de servicio y entrega al prójimo insobornable. El general Sandino, hombre. Y con una magnánima autoridad moral que nutrió su liderazgo político y revolucionario, pero sobre todo un hombre de ideas. ¿Sí? Porque el general, claro que forró un pensamiento, y forjó un pensamiento más allá de la lucha del pueblo nicaragüense, forjó un pensamiento universal en la lucha por la soberanía, por la dignidad de nuestro pueblo. Y aquí dice Nicolás algo que a veces no nos percatamos. Sandino, más que continuar el ideal bolivariano, lo completa y lo actualiza en acción libertaria. Fíjense, Bolívar le tocó enfrentarse a los españoles y Sandino se inspiró en el ejemplo de Bolívar y sobre todo en su planteamiento de la unidad latinoamericana. Y como bien dice Nicolás, Sandino, más que continuar el ideal bolivariano, lo completa y lo actualiza en acción libertaria y latinoamericanista en una carta enviada a los gobernantes de América, fechada el 4 de agosto de 1928. Y cita textual del general Sandino. Solo debemos pensar en nuestra unificación y comprender que el imperialismo yanqui es el más brutal enemigo que nos amenaza y está propuesto a terminar por medio de la conquista con nuestro honor racial y con la libertad de nuestros pueblos. Cita que hace Nicolás de Sandino, donde Sandino realmente está haciendo un planteamiento, que como bien completa y actualiza el ideario de Bolívar. Querido Daniel y Rosario, honrar a Sandino hoy significa ratificar nuestra convicción antiimperialista e internacionalista. Es tiempo de revolución, es tiempo de lealtad, es tiempo de unidad, de continuar con convicción la defensa de la paz, la estabilidad y las nuevas victorias de nuestros pueblos. En tiempos de resistencia, nos fortalecemos con la fuerza histórica del libertador, del general Sandino y del comandante eterno. Ellos, codo a codo con nuestros pueblos, nos guiarán el camino para continuar forjando la independencia y la unidad de nuestra América. Queridos amigos, Cilia y yo les hacemos llegar un abrazo solidario e infinito del pueblo venezolano y de los pueblos que luchan por su soberanía. Nos despedimos convencidos y confiados en que Nicaragua, la Revolución Popular Sandinista, seguirán invictos. Patria libre o morir. ¡Viva Sandino!